UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Global UMH Radio. En el programa de hoy, como siempre, contaremos con las voces, los entresijos y la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Temporada 11, capítulo 5, nuevo año en Global UMH Radio. Os deseamos un gran 2026 y, cómo no, vamos a celebrarlo con la primerísima información relacionada con la movilidad, la internacionalización y la cooperación de la UMH. Un saludo del que habla Pedro Saez y de mis compañeros participantes en el programa, Pablo Aliaga y Ángel Noguera. Y sí, por delante, una horita de Global UMH Radio. Vamos con el sumario. Empezaremos el episodio con las últimas novedades del Vicerrectorado y el Servicio. Vamos con un invitado también muy especial, de los pocos elegidos en participar en el programa de voluntariado en Ruanda, Oyer Ripoll. Hablaremos con él de su experiencia allí, y es que hasta el 20 de enero puedes inscribirte en la convocatoria de voluntariado en Ruanda. Más voces, porque viajamos hasta San Juan, pero sobre todo hasta Santa Fe. Paz Montini, estudiante incoming de medicina, es argentina y nos contará más sobre su vida en la UMH. Y ojo con lo que tenemos para rematar este programón, la visita de los compañeros de Open As For All, un proyecto K2 de la UMH, los cuales nos contarán más sobre sus labores de investigación. Y ahora sí, comenzamos. Vamos con las noticias, y es que tenéis hasta el 20 de enero para presentar vuestra solicitud en la convocatoria del 13º Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH en Ruanda 2026. Abierto para toda la comunidad universitaria, y como novedad, las plazas estarán repartidas en tres estancias de entre un mes y alrededor de 10 días, tanto la primera quincena de mayo de 2026, el verano de 2026, y la segunda quincena de enero de 2027. Medio centenar de estudiantes incoming descubren los secretos del turrón y la Navidad en la Feria de Sisona. El Club Erasmus UMH organizó el pasado mes de diciembre una salida para estudiantes Erasmus, Destinos y Sicue a la localidad de Sisona, donde conocieron los secretos para hacer los distintos tipos de turrones, así como la Feria de Navidad y los lugares más representativos de la localidad. Y ojo, porque también y solo hasta el 23 de enero está abierta la inscripción a los Welcome Days, tanto en formato online el 28 de enero como presencial el día 6 de febrero. En esta actividad podrás conocer los servicios que te ofrece la UMH y además también conocer a todos los estudiantes de los diferentes programas, de movilidad, sin olvidar el pequeño regalo de bienvenida y un almuerzo. Toda esta información en internacional.umh.es.
Radio Global UMH, Program Vicerrectoratu Internacionalizacji i Kooperacji w Radiu UMH.
Aprovechando la rigurosa actualidad, nos tenemos que parar para hablar del programa de voluntariado de Ruanda aquí en Global UMH Radio. Ya vamos por la 13ª edición, y es que hasta el 20 de enero se pueden presentar solicitudes para participar en él. Toda la información la tenéis como siempre en internacional.umh.es. Pero aún así, nos gusta siempre conocer todo desde dentro, y para ello traemos a Oyer Ripoll, que es estudiante del Máster General Sanitario de la UMH y también participante del programa el año pasado. Y es que además, ahora hablaremos con él, no tiene una especial unión, ya que investiga también en su TFM los efectos psicológicos y sociales de los voluntarios del programa de Ruanda. Pero bueno, que nos lo cuente él ahora. Oyer, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Pedro.
Repetimos que tenía.
Buenos días, Pedro. Muy bien, con ganas aquí de compartir un poco la experiencia y ver si alguien más se anima, que seguro que no se van a arrepentir.
Sí, bueno, quedan pocos días y hay gente que se lo piensa, pero para el que tenga dudas, ¿Tú podrías acallar esas dudas con algunos datos o nos podrías avanzar? ¿Cuál es el feedback de la gente que va a Ruanda?
Pues mira, sí, o sea, estoy recogiendo datos para mi TFM, como decías, y la verdad es que tengo algunos resultados en bruto que creo que a la gente que tenga dudas igual le anima.
A ver.
Por ejemplo, el 98% de los voluntarios que han respondido a la encuesta dijo que para ellos este voluntariado tuvo sentido dentro de su proyecto vital o personal. 98% no está nada mal.
98% y hablamos de una encuesta que recoge ¿cuántos años o desde el comienzo?
Es todos los voluntarios que hemos conseguido localizar desde el comienzo. Hay gente que fue hace ya 8 o 10 años, hay gente que ha sido de este mismo verano pasado. Y sí, todos los que hemos podido localizar y se han tomado los 5 minutos, que les agradezco un montón para responder a la encuesta, es la gente que tenemos aquí.
Pues antes de volver con algún otro, te quería yo preguntar cómo conociste o cómo surge la idea de que tú también quieras participar en el programa.
Pues la verdad es que yo lo conocí desde la web de la propia UMH. Bueno, a mí me encanta estar siempre cotilleando un poco qué cosas ofrece la universidad, qué actividades, qué programas tiene. Y cuando vi que tenía un programa de cooperación, la verdad es que me sorprendió un montón. Y es verdad que al principio ni siquiera pensé que fuese posible participar, porque muchas veces lees proyectos de estos que tienen las universidades que son destinados pues a investigaciones, profesorado, cosas así. Y cuando vi que había una convocatoria anual, que cualquier persona que trabaje en la UMH, que estudie aquí, que haya estudiado incluso hace años, me pareció una oportunidad fantástica y dije, pues vamos a cotillar un poco más, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Y cuando vi las bases de la convocatoria dije, bueno, vamos a probar, no hay nada que perder.
No, también desde luego lo que tú dices, que la sensación de la comunidad universitaria es, uy, eso de Ruanda parece que es para superinvestigadores o para profesorado, pero la realidad es que cualquiera que esté interesado, repetimos, de toda la comunidad universitaria, puede presentar su solicitud con su anexo, con su carta de motivación, con su currículum. Tampoco tiene mucho más misterio, pero que también podemos acercarlo un poco a todo el mundo.
Sí, totalmente, porque también al principio cuando me presenté la convocatoria yo pensaba, pues esto debe ser algo pues que probablemente los profesores tengan más ventaja o investigadores o sea, gente del mundo académico que esté más ligado profesionalmente a la UMH, digamos, que ellos tendrían más posibilidades, y cuando vi que al final no, que al final lo que quieren es que tú presentes un buen proyecto, que tengas una idea y algo que sea factible de hacer allí, algo realista. Y en ese sentido partimos todos desde cero, da igual que seas un catedrático que lleva 20 años, un estudiante de primer año. O sea, si crees que tienes algo que aportar, sin duda, para adelante, inténtalo.
Ahí está la clave, que al final tienes que mostrar una idea, un proyecto. En tu caso, ¿cuál fue?
Pues mi idea era crear grupos de apoyo. Ya que era consciente de que allí pues el acceso a la salud psicológica es complicado por temas de recursos, pues pensé que podría ser una buena idea, dentro de los pocos recursos que se tienen en este sentido, pues hacer que las terapias fuesen grupales también para crear un poco de comunidad, para crear más vínculo entre estas personas, aprovechar que estos pocos recursos que se tengan tengan un mayor alcance, y me pareció una idea bastante interesante.
Y si vamos a ir, si te parece, durante la charla, vamos a dar pildoritas, porque me has enseñado fuera de micros algunos datos, porcentaje de voluntarios que han ido al programa de Ruanda, y no sé si podemos rescatar algún otro, porque recordamos que tu TFM, que me parece bastante curioso, va sobre eso, sobre ver cómo ha afectado el programa de Ruanda a todos los asistentes, los participantes. ¿Algún datito, alguna pildorita?
Pues mira, tenía, cuando lo miré anoche por última vez, llevaban más de 40 respuestas recogidas, o sea que más de 40 personas han respondido, o sea que no es poco, o sea, me refiero, es una muestra ya bastante interesante para empezar a sacar algunos datos. Y el 97% de las personas, te voy a sorprender, ha dicho que repetiría la experiencia. Y curiosamente, la gente que ha respondido que no, ha matizado que es porque ahora la vida que tiene el familiar no se lo permite.
Ah, vale.
Por tanto...
Es un sí, pero no.
No quiero yo sesgarme, pero yo creo que casi podemos decir que el 100% diría que repetiría.
¿Tú crees en esa frase de... este voluntariado me ha cambiado la vida o he vuelto...? Porque lo hemos escuchado en otros voluntarios, luego con su coordinadora, con Liz Gaibart, dice, bueno, esa frase es un poco mindfulness, un poco caer un poco en un tópico, pero ¿qué podemos sacar de esa frase o de ese refuerzo? Aunque creo que son 2 semanas, bueno, depende un poco de la estancia, pero en torno a menos de un mes.
Sí, o sea, hay 2 proyectos, yo estuve en el proyecto de un mes y hay otros que van 15 días. Y sí que es cierto que no creo que te cambie la vida, quizás sí, ¿eh? Es decir, hay gente, me consta, que por las propias encuestas que estoy haciendo, que se han dedicado profesionalmente, que han hecho másteres de cooperación, que están trabajando incluso en África y tal, o sea que si eso no es cambiarte la vida, ya miras qué es, ¿no? Sí. Pero luego, digamos, a escala más normal, yo creo que es interesante abrir los ojos a otras realidades, que al final es por lo que me apunté yo, ¿no? Por conocer un poco también otras realidades, otras formas de trabajar, de aproximarse a los problemas que existen en el mundo, que no todo es siempre como lo vemos aquí, ¿no? A veces se nos olvida, yo creo, que parece que todo lo que hacemos nosotros es lo correcto, lo bueno y lo único que hay. Y cuando tienes la experiencia de... O sea, la oportunidad de participar en una experiencia así y ves cómo trabaja allí la gente, cómo es el día a día. Creo que es... No te voy a decir que a mí me cambió la vida, porque no es así, pero sí que me ha cambiado formas de ver las cosas. Y me ha creado nuevas perspectivas, nuevas formas de ver que te puedes aproximar a las distintas realidades, a los distintos problemas sociales desde otras perspectivas, no siempre tanto como estábamos aquí acostumbrados. Así que... Cambios, evidentemente, creo que hay.
Bueno, también es interesante mencionar que una vez uno es seleccionado, además en las sesiones informativas se menciona, ¿no?, y se prepara, pero los coordinadores también se preocupan por sensibilizar a todo aquel que vaya a ir a un país como Ruanda con sus vicisitudes y con sus detalles, etcétera. Entonces... eso es otro detalle también interesante a la hora de cualquiera que esté interesado, que sepa tampoco que no va a llegar allí con lo puesto, ¿no? Que también va a ir preparado y que es otra de las acciones interesantes del programa del voluntariado, sensibilizar al voluntario y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que todos los que fuimos, al menos en mi edición, es algo que valoramos mucho, las formaciones que se nos hace allí en el terreno, a la hora de hablar de la cooperación, cómo funciona, las cosas que funcionan, cómo ha evolucionado, cosas que no han funcionado tan bien, que se están intentando cambiar, luego los distintos tipos que hay, las distintas maneras que hay de colaborar con otros países, países que lo hacen mejor, países que lo hacen peor, luego también a nivel de historia y actualidad de Ruanda, para ponerte en contexto de... pues de dónde estás trabajando, de cómo es la realidad que viven allí, que son... Creo que son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Porque al final no es solo la parte de voluntariado, de intervención que pueda hacer cada persona allí, ya sea en hospitales, en colegios, en asociaciones, lo que sea, sino también tener esa parte de formación que te da, en este caso, entre Liz Gaibart y Mariano, que Mariano lleva yendo allí desde los 90. O sea, que algo saben ellos y transmiten cosas muy, muy interesantes, son muy didácticas y nos dan... Yo creo que nos dieron la oportunidad de eso, de conocer un poco más en profundidad las cosas, no simplemente ir allí, hacer las actividades y volver, sino le da un sentido y le da mucha forma al voluntariado y hace que tenga todo mucho más... que sea una realidad mucho mejor construida.
Sí, porque al final, lo he mencionado antes así un poco por encima, pero las estancias no son largas, son varias semanas, y en esas varias semanas, otra cosa que quería preguntarte era sobre esas ideas, esos proyectos que hay voluntarios que quieren llevar a cabo, pero que en ciertas ocasiones no se puede. También eso es una cosa como a tener en cuenta, ¿no? Que una vez llegas allí hay que echar un cable en cualquier otro campo, o no sé si eso fue una realidad que os sucedió a los que fuisteis el verano del 25, pero también existe, ¿no?, esa posibilidad.
Sí, de hecho, es algo que nos dicen desde prácticamente desde el primer momento, que hay que ser conscientes de que quizás no podemos hacer todo lo que nos gustaría, porque hay proyectos que quizás sobre el papel tienen mucho sentido, pero que luego una vez allí te das cuenta que pues hay otras prioridades o que los recursos no lo permiten o que no pueden llegar a la gente como querías. Y entonces sí que es cierto que en ese sentido pues hay que tener un poco de flexibilidad porque a veces nunca va a ser improvisado y te van a decir, venga, hoy dentro de 3 horas tienes que dar un taller de no sé qué, no sé cuántos, sino que hay estructura, está claro, no te dejan en ese sentido vendido, pero sí que a veces igual para un par de días te tienes que preparar un proyecto que no tenías pensado. Y creo que eso es algo enriquecedor también, porque al final es la vida misma, sí. ¿No? En cualquier trabajo que tengamos sí. Van a haber imprevistos, va a haber que hacer cambios, vas a tener que hacer cosas que igual no pensabas que tenías que hacer. Pero lo bueno es que no hay presión en ese sentido, no viene nadie y te dice tienes que hacer esto sí o sí para dentro de 2 días porque si no va a ser un desastre. O sea, no funciona así la cosa, ¿no? Es un poco de, bueno, entre todos se ve qué se puede hacer. Alguien dice, por ejemplo, si había algo previsto que no se puede hacer porque hay que hacer un cambio, dice, vale, pues para tal día, para dentro de 2 días, para el viernes o lo que sea, tenemos que hacer un proyecto con esta asociación. Entonces, en la reunión de los voluntarios se debaten ideas y dice, oye, yo podría hacer esto, igual tú serías bueno haciendo lo otro, tal. Se debate un poco, se apoya entre la gente, un proyecto, o sea, no tienes por qué hacer una actividad solo. Nosotros hicimos muchísimas cosas juntos. Entonces, en ese sentido hay mucho apoyo, hay muchas opciones, hay mucha flexibilidad. Y creo que es algo muy, muy enriquecedor, ¿no? También ver cómo conoces, cómo contactas con los compañeros también que estás allí, se crean sinergias entre psicólogos, enfermeros, médicos, ingenieros, o sea, cosas que salen que pueden ser muy chulas y que al final el objetivo es, pues eso, intentar ofrecer algo a la comunidad local.
Qué bueno. Y ya hablando a nivel personal, también por tu formación, ¿cuál fue tu sensación, ya no solo al llegar, sino durante tu estancia, con el comportamiento? ¿Cómo viste la experiencia tuya y de tus compañeros respecto a los ruandeses? Por supuesto, es un cambio de cultura y también es importante, ¿no? Yo quiero conocer también un poco tu sensación.
Bueno, es que había compañeros que se reían mucho conmigo porque yo tengo la curiosidad de un niño de 8 años. Estaba siempre mirándolo todo, preguntando todo, intentando siempre ver cómo funcionaba algo. Cuando conocíamos, no sé, al director del hospital, tuvimos una reunión con el rector de una universidad en Ruhengeri, yo siempre preguntaba, siempre participaba, quería saber, intentaba proponer cosas, porque me parece que tenemos oportunidades de estar en contextos en los que aquí la gran mayoría, por ejemplo, no solemos hacer. O sea, es decir, una reunión académica de alto nivel con el rector de una universidad. Entonces, para mí, verme en una situación así y ver que joder, que yo también tengo voz, que también puedo preguntar cosas o también puedo aportar cosas si pueden ser interesantes y estar allí en ese sentido, para mí fue algo muy chulo, ¿no? Porque a veces estas cosas las vemos como un poco de lejos, ¿no? Casi elitistas, sí, podríamos sí. decir. Y cuando ves que eso, que todos tenemos algo que decir, que todos tenemos algo que aportar y que todas tus sugerencias son bienvenidas, a veces te equivocas, a veces no. O sea, igual a veces tienes una idea que en tu cabeza suena brillante, la expones y te dicen, no, hombre, oye. Y dices, ay, es verdad.
Vale, perdón. Pero oye, ya has podido decirlo en alto, ¿no? Ya has
claro,
podido dar...
Pero de eso aprendes, ¿no? Porque también tú lo ves de una forma y luego cuando lo expresas y igual no es lo más adecuado, también aprendes, ¿no? Porque dices, ostras, claro, es que igual lo que en mi cabeza sonaba muy bien, igual en este contexto no es apropiado, o igual se podría mejorar de esta manera, o hay que esperar un tiempo antes de proponer ciertas cosas, no lo sé. Pero eso también es un aprendizaje muy guay, creo que es lanzarse a la piscina sin miedo y, o sea, no se trata de decir cualquier barbaridad, ¿no? Pero lanzarse a esa idea, ¿no? De si crees que tienes algo interesante que aportar, adelante, para esto está este proyecto, yo creo.
Totalmente, y animamos, repetimos de nuevo, que está abierto a toda la comunidad universitaria. Y ya para ir terminando, Hablando de repetirías, pues claro, ¿te ha cambiado la vida? Bueno, de sí y también por otro lado no. Pero, ¿qué le dirías tú a una persona, bueno, que se ha apuntado o que tiene dudas? Sobre todo, ya no solo para este plazo, hasta el 20 de enero, sino para alguna otra ocasión.
Pues mira, yo creo que... que no sé lo que creo.
Son tantas cosas. Has hablado con tantos voluntarios que al final los conoces, conoces su feedback de todos, conoces desde dentro lo que sucede y yo creo que también eso es importante, ¿no? Que una persona que ha estado dentro pueda dar también voz en los canales institucionales para decir, oye, esto también es enriquecedor y esto también puede servir por si tú también tienes alguna inquietud o por si quieres formarte en X voluntariado, en el de cooperación internacional. Pero bueno, yo te dejo si quieres mandar algún mensaje y si no, tiramos para adelante. Lo mismo es.
Sí, sí, o sea, como estaba diciendo, el feedback de las encuestas está siendo muy bueno. El 80%, 90% de la gente siempre está respondiendo que a nivel vital ha tenido mucho sentido, que han descubierto cosas muy interesantes, que quieren seguir participando en cooperación y no creo que eso sea casualidad. Al final, joder, para mí ha sido una experiencia increíble y tener la oportunidad de ir de la mano con la universidad, con un proyecto sólido, con gente que conoce muy bien el terreno, que se sabe dónde va, que vamos a el sitio donde nos hospedamos es súper seguro, las instalaciones están súper bien, hay un equipo local también que facilita mucho las cosas. Me refiero, yo creo que eso puede ser uno de los miedos más grandes, ¿no? El no saber qué te vas a encontrar, si vas a estar en peligro o tal, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, tampoco quiero decir aquí, no va a pasar nada, puedes hacer lo que quieras. No, evidentemente hay que tener ciertas precauciones, que ya se encarga el equipo de decirte lo que se puede, lo que no, lo que es razonable y lo que no. Pero es una sensación de que está todo bajo control en ese sentido, siempre que se sigan pues unos mínimos lógicos, como tienes que seguir pues, aquí también, en cualquier
claro,
sitio, ¿no?
Claro.
Entonces, no creo que en ese sentido se deje nada al libre albedrío, en ese sentido de decir puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Está todo bien atado.
Hay una estructura muy, muy sólida que hace que nos sintamos siempre allí muy cómodos, muy recogidos y Creo que en ese sentido está muy bien pensado, es un proyecto muy sólido y que no deja nada al azar, que la gente se anime, que se lo van a pasar muy bien, que van a aprender un montón y que lo peor que puede pasar es que digan, pues mira, no me apetece volver, que tampoco lo veo tan grave.
Claro, totalmente, ¿sabes? Por supuesto.
En la vida hay que probar cosas.
Exacto, exacto. Y si no es, lo dicho, si no es para esta convocatoria, para las siguientes, que esto sigue y también siendo alumni, o sea, teniendo ya el título, la carrera, puedes también participar. Recogemos tus palabras. Oye, Ripoll, estudiante del Máster General Sanitario de la UMH, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por abrir un poquito y profundizar un poco también en qué piensan los voluntariados, el voluntario, la voluntaria y sobre todo qué te animó y qué también se puede esperar uno por allí. Así que nada, muchísimas gracias.
Nada, a ti, Pedro.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH.
Baz Montini, estudiante de medicina en la UMH, viene de la Universidad Nacional del Litoral gracias a la beca de estilo de movilidad y es de Santa Fe, una ciudad del norte de Argentina, en concreto del pueblo de Ataliva. Bienvenida, Paz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien.
Paz, tu pueblo Ataliva, un pueblo de unos 2.000 habitantes, ¿qué es lo que te gusta más de tu pueblo? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Lo que más te gusta de vivir allí?
Bueno, como dijiste, es súper chiquito, 3.500 habitantes, 1.000 más.
Perdón.
Nada. Nada, la tranquilidad y, bueno, que tengo a toda mi familia, mis amigos allá, hay mucho más verde que en la ciudad, eso más que nada.
¿Cómo llegas a pensar en estudiar medicina? ¿Es algo que te llega de siempre, en Ataliva? ¿Te llega un poquito más adelante? Cuéntanos.
Bueno, te voy a ser sincera. No soy el típico estudiante de medicina que dice, wow, me apasiona la medicina. Pero sí, en mi último año de secundaria estaba apretada con las inscripciones a las carreras, era, creo que al día siguiente cerraban y tenía que decidirme. Y bueno, no me decidía, no sabía bien qué me gustaba y terminé en medicina. Y ahora me doy cuenta que hice bien porque no me veo estudiando otra cosa. Así que eso, y también saber el porqué de un montón de cosas del cuerpo humano o la biología. Y bueno, además que la medicina tiene un montón de ramas, entonces si en algún momento no me gusta, puedo ir por cualquier lado.
Es curioso porque, ¿no? Medicina, porque no era una gran vocación, pero medicina tiene el corte más alto prácticamente y es como, no, pues me meto en medicina, ¿no?
Sí, no sé, en ese momento, pero bueno.
Igualmente, ¿tú querías estudiar algo? ¿Cuál era como tu sueño de estudios?
Claro, yo no sabía, era como que no, estaba con carreras muy distintas de opciones. Y bueno, creo que me sentí identificada, es más, hice un test vocacional para saber qué estudiar y me sentí identificada con medicina o, no sé, me interesa mucho, pero bueno, como te digo, no es que lo tengo tan claro, sino como que voy averiguando, pero nada, sí, es así.
Oye, y luego, ¿y te marchas a estudiar medicina a la UNL? Una universidad que tiene muchísimos años de historia, pero que está muy lejos de tu pueblo. O sea, ¿cómo hacías? Primero para ir, para estar allí, vivías allí, ibas, volvías, ¿cómo era?
No. Vivo allí, pero porque está como a 2 horas de mi pueblo. Y mis papás siempre fueron de, no, tenés que ir a hacer la experiencia, vivir solo, convivir con otra gente, armarte. Bueno, entonces ya la opción eran todas fuera de mi pueblo, porque no hay universidad. Así que siempre era como, bueno, me tengo que ir a vivir afuera. Y nada, y así fue, y el primer año sí fue duro porque pasar del estudiar secundaria a estudio universitario totalmente diferente, convivir con otras personas que no es tu familia, y estaba sola, pero después ya uno se va acostumbrando y empieza a gustar.
Eso te iba a decir, luego le coges el gustillo, entonces tu vida digamos que cambió y que te supiste adaptar también a ello.
Sí, totalmente. Y además empezás a hacer amigos nuevos, empezás a ser más independiente, a hacer tus cosas, elegir cuándo comer, a qué horario, eso está bueno.
Las labores de la casa, que también te quitan tiempo.
Sí,
todo. No. Y luego, Pablo, no solo eso, además de irse a 2 horas de su casa, luego le añades el escoger una experiencia, el decir, oye, me quiero ir ahora de Erasmus. No tengo poco, quiero más.
Claro, ya no se va a 2 horas de su casa, sino que se va a 2 días de su casa, por lo menos. Pero antes de pasar a eso, un poco cuéntanos tu universidad. O sea, ¿cómo es la UNL? ¿Cosas buenas que tiene? ¿Cosas que te gusten? Si es que tiene alguna.
Sí, sí. Bueno, con respecto a la UMH es muy distinta. Es como que las clases son distintas porque allá tenemos seminarios, acá son clases. También tenemos lo que son las tutorías y que son con grupos más pequeños y tenés como un contacto más directo con el profesor o un tutor que te ayuda como a llevar los temas. Obvio que depende de la persona cómo lo lleves, pero después también el ambiente universitario es muy distinto. Acá veo que organizan fiestas, hay muchos grupos de amigos, viajes, y eso me encanta. Allá no tanto, es como que... tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ambas, así que... Uh-huh. Pero uh-huh. Son muy distintas para mí.
Bien. Bueno, un poquito de UNL, otro poquito de UMH y sobre todo lo que decía Pablo, a 2 días. Nos has contado un poco fuera de micro lo que tardas en llegar, pero cuéntanos a los oyentes, ¿cómo es el viaje desde tu pueblo o desde la uni de allí del litoral hasta la UMH?
Bueno, desde mi pueblo son como 5 horas hasta Buenos Aires, que es donde me tomé el avión, y después son como 12 horas de vuelo hasta Barcelona. Después una hora de vuelo más a Alicante y después más o menos 40 minutos a San Juan, así que fue un viaje bastante largo. Y nada, y no solo eso, que también cambia mucho. Por ejemplo, yo vine toda cargada de ropa de Argentina porque hacía frío. Vine acá y casi me muero porque hacía un calor. Y después que acá es de día, ya es de noche...
La temporada a la que vienes, que es de septiembre a febrero, vas a estar como prácticamente un año...
En otro mundo paralelo.
Sí, pero en una temperatura no veraniega, no digamos de invierno, pero esto pasa mucho cuando la gente se va a Argentina y derivados, pero que vas a volver y también vas a volver a tener frío, ¿no?
No, vuelvo.
Más o menos.
Vuelvo a Argentina y hace verano, está verano.
Eso, perdón.
Pero cuando llegué acá yo no esperaba que haga calor y eso me encantó. Bueno, no tanto cuando llegué que me sorprendí, pero después me encantó porque no esperaba que sea verano o para mí era mucho calor y lo disfruté muchísimo. Como que recién ahora estoy empezando el frío acá.
Bien. Oye, y cuando llegaste a España, ¿qué recuerdas de esos primeros días? ¿Y hubo algo que te llamara mucho la atención que no esperabas ver en España?
Caos. No, caos en mi cabeza, no en España. En España muy tranquilo, todo muy amable, todos me ayudaban en todo. Y nada, me sorprendía de la tranquilidad de España.
Hay una cosa que siempre me da curiosidad preguntar a los incoming, bueno, también a la gente que se va, que es cuando viste el catálogo de universidades, ¿cuáles eran tus opciones? ¿Y por qué elegiste la UMH? O bueno, un poco, ¿cuáles eran tus preferencias?
En realidad yo, por ser medicina, había muchas que ya estaban descartadas. No sé por qué muchas no tenían la opción de medicina. Entonces tenía... De España unas tres, una era la Complutense de Madrid, otra de Castilla-La Mancha, y después ya eran Brasil, dentro de América, Colombia, Chile, y mi mamá lo primero que me dijo, porque también esto no fue muy pensado, me dijo, sí, sí, España, España, y tenía que ver que me coincida con el plan de estudio de mi carrera también, y bueno, esta era la única. Y pensé que no iba a quedar, pero bueno, acá estoy.
Bien adaptado, ¿no?
¿Te arrepientes de haber venido?
No, para
vale,
nada.
Vale, vale, qué
no,
susto.
No, me encanta. No, no.
Bueno, llegas aquí a la UMH, medicina, una carrera exigente. ¿Cómo estás llevando, pues eso, tanto el estudio, trabajos, entorno, ambiente, un poco todo?
El estudio no tanto porque, bueno, es muy distinto también el plan de estudio. Las materias que vine a hacer son pocas, entonces estoy más relajada con esa parte, y además hay mucho material de estudio que aportan los profesores que no estoy tan acostumbrada, entonces eso me ayudó muchísimo. Y después, nada, viajo mucho y eso, mucho tiempo libre.
Me alegra que comente lo de viajar, porque a ver, medicina también es una carrera muy exigente, pero tienes la oportunidad de tu vida de explorar un país tan plural, claro, como España. Cuéntanos cuáles han sido tus destinos como los últimos o los que más te han gustado.
Y fui a muchos y todos me cargan porque cuando quiero organizar un plan, yo digo, no puedo, estoy en tal, no puedo. Fui a los Pirineos, bueno, acá a Alicante, que me encantó todo, Benidorm, Altea, Calpe. Después, en mi último viaje fue al sur, que fui por Granada, Málaga, wow. Cádiz, Sevilla.
¿Todo de golpe?
Sí.
Se ha recorrido toda España.
Casi mira, pero toda esa parte de Andalucía tiene...
Fue bastante. Sí.
Tú estás cansada, mucho, ¿eh?
También fui a Menorca, a las Islas Canarias y creo que nada más.
Bueno, a lo mejor ahora con el invierno incluso...
En tres meses no está mal, ¿eh?
No, todo
no está nada mal.
No, en la media yo creo que superas a gran parte de la gente de nuestra edad, a lo mejor de haber viajado. Pero a lo mejor la parte interior de España era
sí,
en invierno.
Sí, sí. Me queda Madrid, Barcelona, sí, seguramente. Bueno, Barcelona voy ahora para Navidad y nada, siempre hay algo para ver.
Totalmente.
Mientras pueda.
Lo que no sabemos todavía es... Te has dicho que, bueno, que cómo llegaste aquí a la UMH, por el tema del plan de estudios y demás, pero ¿por qué quisiste pues salir de tu universidad argentina y querer venirte a un país como el nuestro, que está tan lejos también?
Bueno, como capaz se dan cuenta, me gusta muchísimo viajar y mis papás fueron siempre a inculcarnos a mí, a mis hermanos, de salir, tener experiencias, ser independientes, viajar mucho, conocer lugares, cultura, porque eso te abre mucho la mente. Y ya lo había querido hacer cuando yo estaba en la secundaria, un intercambio, pero justo llegó la pandemia. Tenía todos los papeles, así que no lo pude hacer. Y bueno, quedó ahí. Y después mi hermana también en su cuarto año de universidad lo hizo a México. Le encantó, fue una experiencia única. Y bueno, yo como empecé cuarto, dije, bueno, voy a ver la convocatoria, a ver qué tal, cuándo es. Empecé a investigar y bueno, y se dio. Pero bueno, mucho mis papás tienen que ver.
Muy bien, tenemos... Bueno, yo te voy a robar tu pregunta estrella. No sé si sabes por dónde voy.
Sí, pero espérate.
¿Me espero un poco?
Todavía sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues lanza tú.
Bueno, no, hazla, vale, la... sí.
Es que me hace siempre mucha gracia porque pregunta a nuestros entrevistados cómo es un día a día también tuyo y como estudiante de medicina aquí en el campus de San Juan o
desde
en tu residencia.
X de la mañana que te levantas hasta la hora que te duermes.
A ver.
Bueno, trato de siempre... Acá me volví súper activa, quiero hacer todo. Entonces me levanto, desayuno, armo el mate, obviamente... y bueno, depende de lo que tenga que hacer. O antes me iba a la playa caminando y hacía la mañana ya, pero ahora ya empiezo como a estudiar. Después al mediodía trato de ir al gimnasio de la UMH también y como. Después siesta, si es que puedo, si no tengo clases, que ahora ya no tengo. Y después trato de ir a Alicante, hacer algún plan, salir a correr... Y bueno, y llega la noche y ya me guardo en mi casa.
Una cosa que me parece curiosa también de los estudiantes del campus de San Juan, ¿estáis muy repartidos por San Juan Pueblo, playa, Alicante?
Sí.
¿En tu caso?
Yo estoy en San Juan Pueblo, pero me pasó que cuando llegué todos los Erasmus estaban en Alicante. Y bueno, y ahí fue como un golpe, dije, uy, me equivoqué, porque yo no sabía que todos se alojaban allá. Pero después empecé a conocer gente y la mayoría de los que estudian medicina de acá de España están en San Juan. Y bueno, empecé a hacer mi vida acá y me re gusta porque es súper tranquilo.
Es que sois muchos y muchas aquí en de estudiantes incoming en San Juan.
Sí.
¿Has conocido, o sea, lo que comentaba, habéis hecho piña, grupo entre estudiantes incoming, os conocéis? A lo mejor sois como cada uno de diferentes partes del mundo, pero es muy gracioso sí. Ver a estudiantes de, yo qué sé, de Noruega con alguien de Brasil, por ejemplo.
Sí, sí, tal cual. Y yo estoy rodeada de italianos. No sé por qué en medicina hay tantos estudiantes italianos y me termino siendo muy amiga de ellos, así que soy una más. No encontré gente de América, bueno, sí, una amiga mexicana, pero de Argentina nadie de medicina. Y además vivo con dos italianas, así que ya de por sí estoy con ellos todo el tiempo. Conocí un montón de gente de otros lados, de Brasil, de Noruega, de Perú. Tengo amigas de otras universidades argentinas en Valencia, en Alicante, pero bueno, siempre estoy con mis italianos.
Un poco Argentina y Italia se han mantenido como sí. Esa relación, ¿no? Un
sí,
poco
sí.
Por muchas partes o por muchos inputs de cultura o históricos, pero bueno, todo queda casi en casa.
Y luego que son amistades también, que eso lo comenta mucha gente, no tiene por qué, pero que pueden ser amistades de diferentes países, pero que te llevas para siempre. Anda que no es gracioso volver a tu pueblo o a tu ciudad y decir, pues yo tengo un amigo en Noruega, tengo
sí,
un amigo en
Finlandia.
Me voy
a ir para allá, tengo casa.
Tengo un amigo en Finlandia y uno en Perú.
Claro.
Sí.
Y eso no lo puede decir nadie más.
No, desde luego sí. Que eso lo pasa aquí.
Ahora bueno. Esos temas no se tocan tanto porque todos nos ponemos tristes. Como yo me tengo
claro.
Que ir, no, fingimos demencia. Pero con las italianas que vivo, como son mis hermanas, ya está. Ya quedan, son familia, porque son lo único que tenés acá y estás casi todo el tiempo con ellos. Así que va a ser duro volver, pero no, sí, voy a poder visitar muchos lugares.
Nos has comentado antes que no vas a volver en Navidad, siendo Navidad también muy especial en Argentina. ¿Tienes algún plan de viaje, de pasarlo en algún sitio o lo vas a pasar aquí en Alicante?
No, sí, en Navidad me voy a Barcelona, que tengo mi prima, así que, bueno, lo paso con mi familia, digamos. Y después, Año Nuevo, lo paso en Valencia, de la amiga que comenté antes, con gente que no conozco, así que va a ser de nuevo conocer gente, pero creo que son argentinos, uruguayos, así que me voy a sentir cerca de casa.
Ajá. Y también lo comentábamos antes y también le preguntamos a la gente que entrevistamos, a nivel experiencia universitaria, obviamente repetirías, pero ¿vale la pena también todo el tema del papeleo, la burocracia? ¿Te ha supuesto algo?
Claro, si compensa las cosas buenas respecto a las menos buenas.
Sí, totalmente. Nunca, imagínense que nunca me puse a pensar si lo volvería a hacer de nuevo. Como que desde que estoy acá se me pasó volando y sí, totalmente, lo reharía de nuevo.
No, la gente no suele tener tampoco muchas quejas, pero es algo costoso y hay que presentar un papeleo, ¿no? Pero...
Sí, es un privilegio totalmente, pero vale la pena, sí, muchísimo.
Paz, para terminar, imagínate que vuelves a tu universidad y a Argentina, entonces vienen tus amigas y tus amigos y te dicen, oye Paz, ¿por qué me tengo que ir a la UMH a hacer una beca destino? en de medicina, de lo que sea. ¿Por qué lo recomiendas? ¿Cuáles son, qué es lo que más te ha gustado de tu experiencia? Y que todavía te quedan meses, pero lo que mejor te llevas y que tú se lo dirías a ellas o a ellos.
Le diría que es crecimiento totalmente y que lo hagan porque es una oportunidad única y no todos la tienen. Y creo que es el momento justo para hacerlo de un estudiante. Y nada, aprendes un montón de cosas, conoces gente muy buena. Obviamente hay cosas que son más difíciles, pero totalmente. Que lo hagan porque no sirve que se los cuente, sino que tienen que vivirlo.
Pues Paz, muchísimas gracias por haberte pasado aquí por Global UMH Radio. La verdad, es un placer escucharte. Nos gusta oír experiencias de estas muy buenas y que también pues ves que es una persona de Argentina, pero que se junta también con gente de diferentes países y que esto habla muy bien de la cantidad de gente incoming que viene y que todos se juntan entre ellos y que el ambiente es muy bueno.
Y que sumamos en este caso a una persona que realiza una beca destino, que quieras que no, pues si Erasmus queda un poquito como más cercano y también conocer la historia de alguien que viene de tan lejos, pues...
¿Y
pues
nos van a probar mate ahora?
Sí.
¿Vamos
sí.
a probarlo?
Lo van a probar.
Fuera de micros, a ver qué tal.
Y algo con dulce de leche que lo estoy viendo
ahí. Sí, caramelo dulce de leche.
Pero bueno, muchísimas gracias por venir a Global.
No, muchas gracias por invitarme y bueno, un gusto.
Global OMH Radio. برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة OMH.
Open Arms for All es uno de los proyectos K2 del Servicio de Relaciones Internacionales que tiene como objetivo, entre otras cosas, proporcionar a los profesores de la ESO de español, portugués, griego y turco un marco que les permita llevar a cabo los proyectos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero quien nos lo puede contar mucho mejor es Mari Carmen Perea, profesora de la UMH y directora del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, que está dentro de este plan. Bienvenida, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Cuéntanos a grandes rasgos y para ubicar a la audiencia y a todo el mundo, ¿en qué consiste Open Arms for All?
Vale, pues mira, Open Arms for All, como tú dices, es un proyecto K220 escolar. Es decir, que el objetivo, al final, esto va dirigido para la educación secundaria. Y Open Arms for All lo que quiere decir es que queremos, nuestro objetivo principal es desarrollar una nueva metodología para diseñar e implementar proyectos STEAM que tengan la perspectiva del diseño universal de aprendizaje y la filosofía del Open School. Por eso el acrónimo es Open de Open School, la U de Universal Design Learning, que es el diseño universal de aprendizaje en inglés, la S de STEAM y que sea para todo el mundo.
Y bueno, has explicado ya de dónde viene este curioso nombre, pero ¿qué son los proyectos STEAM que hemos mencionado en la presentación? Concrétanos un poquito más.
Bueno, pues en educación ahora se contempla que las materias del ámbito científico, tecnológico y artístico no se impartan de manera separada, es decir, que se lleve a cabo de una manera interdisciplinar, porque ahora la nueva ley de educación, la LOE, lo que marca es que los alumnos tienen que ser competentes, que el centro ya no es el contenido de las materias, sino las competencias que a través de esas materias podemos desarrollar. Y las del ámbito científico-tecnológico pues ganan mucho cuando se imparten de una manera interdisciplinar porque no están separadas y bueno, pues de una manera práctica con proyectos que acerquen la ciencia y la tecnología, la acerquen al mundo real. Y bueno, pues para acercarla al mundo real tienen que salir del aula. Y además es importante, dada, entre otras cosas, esa falta de vocaciones del ámbito científico-tecnológico, que las ciencias lleguen a todos. Y ya no para que todos sean ingenieros o matemáticos o científicos, sino también porque hoy en día los problemas que tenemos en nuestra sociedad, la mayoría de ellos tienen, digamos, son de un origen o tienen un core, ¿no?, del ámbito científico. Entonces es importante que esas materias, bueno, pues que lleguen a todo el mundo, no solo a unos cuantos, y que, bueno, pues que se impartan y se aprendan como algo que está muy relacionado con nuestro día a día y con nuestros problemas.
La UMH, dentro de todas las entidades que conforman este proyecto, se encarga más de la parte enfocada hacia la plataforma que se va a utilizar para diseñar e implementar los proyectos. Un poco, ¿cómo, qué ideas tenéis pensado? ¿Cómo estáis llevando a cabo todo esto? ¿Cómo trabajáis para sacar adelante esta plataforma?
Pues mira, te cuento. La UMH es la coordinadora del proyecto. Y bueno, se encarga también, ha formado parte del desarrollo de la metodología junto con Portugal, es decir, la metodología se ha desarrollado con los dos socios españoles, que son el MUDIC y la UMH, y los socios portugueses, que es también la Universidad de Aveiro, que contiene a su vez dentro un museo como el MUDIC y un agrupamiento de escuelas de esa ciudad. Ha participado en el desarrollo de la metodología y, como también bien dices, también se ha centrado en el desarrollo de la plataforma, que aunque no ha liderado el desarrollo de la plataforma, porque el desarrollo de la plataforma ha sido liderada por Kadir University, que es una universidad turca, sí que nosotros desde la universidad somos los que hemos puesto todos los requisitos y cuáles eran las prestaciones que esa plataforma tenía las prestaciones que tenía que tener. Ahora mismo el proyecto es de 3 años, llevamos algo más de año y medio y estamos en la fase en la que se ha hecho todo el desarrollo de metodología, de formación, y la plataforma estamos en la parte en que está desarrollada y que estamos en la parte de testeo, para los últimos retoques.
¿En qué consiste un poco esa metodología de la que hablabas y la plataforma? ¿Cómo va a servir un poco para sacar el proyecto adelante?
Pues mira, esa metodología lo que ha hecho es unir lo que es la metodología STEM, lo que es las directrices del diseño universal de aprendizaje y, como digo, la filosofía de Open School. Se hizo un estudio del arte, de cómo estaban esas metodologías y cómo viendo también qué competencias favorecen por separado. Y viendo que esas metodologías por separado no podían trabajar bien las competencias clave del siglo XXI que se establece que en Europa tienen que desarrollar nuestros estudiantes, y lo que la metodología ha hecho ha sido fusionar esas metodologías. Y entonces la metodología establece las fases que tiene que contemplar el diseño y la implementación de los proyectos. Tiene una fase cero que tiene que desarrollar el profesor, que es el donde tiene que definir cuál es la temática que va a abordar, los saberes básicos, las competencias específicas, los criterios de evaluación. Y luego ya tiene una fase uno en la que el profesor tiene que introducir la temática y motivar al alumno. Una fase dos en la que tiene que concretar los aspectos que debe de trabajar con los alumnos, la fase 3 de desarrollo del proyecto y la fase 4 de comunicación y presentación del producto final que los alumnos tienen que desarrollar. Y el cometido de la plataforma es ser un soporte y guía al profesor a la hora de diseñar e implementar el proyecto. Es decir, el profesor va introduciendo en la plataforma y la plataforma le va guiando de las actividades que tiene que ir definiendo, cuánto tiempo puede dedicar a cada fase, que tiene que realizar al menos una actividad de tipo Open School, que tiene que presentar diversidad de actividades, diversidad de soportes y diversidad de productos para contemplar los tres pilares del diseño universal de aprendizaje y atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje que tienen, que te puedes encontrar en el aula.
Y bueno, ¿cómo llega también ese convenio, no? Porque son países, España, Portugal, por proximidad, dices, vale, pero luego también Grecia, Turquía, ¿cómo se llega a hacer ese convenio entre estos países?
Bueno, pues ese convenio, en principio queríamos países que estuvieran pues cerca, que fueran un poco mediterráneos, ¿no? Aunque ahí está Portugal, pero está en la península ibérica y es muy cercano a nosotros, para que tuvieran motivaciones y problemáticas cercanas. Es decir, que tuviéramos intereses similares y que cada uno pues tuviera pues a lo mejor algún punto fuerte en los campos que íbamos a trabajar. Eso era. Y luego, bueno, pues al final a lo largo de la vida de los que integramos aquí en el proyecto de la UMH, pues vas haciendo, estableces redes y también con el MUDIC. Y entonces, claro, hemos buscado que hubiera entidades, universidades para desarrollar, hacer los desarrollos, que hubiera museos, que son instituciones que sirven de conexión entre el mundo educativo y la sociedad, que también te permite y que conocen bien lo que es la educación no formal, que forma parte de esa filosofía del Open School. Y luego, pues, centros educativos que necesiten, ¿no?, y que estén interesados en implementar esa metodología, en recibir los profesores esa formación acerca a los desarrollos que hemos llevado a cabo. Y bueno, pues era ese era el objetivo a la hora de conformar ese consorcio que tenemos.
¿Cómo notas un poco la percepción que tienen España, no, pero los otros tres países que engloban el proyecto de la educación? No tanto en el sentido de que cómo están desarrollados los alumnos y alumnas en términos académicos, sino un poco la importancia que le dan ellos a la educación, cómo llevan a cabo las metodologías de enseñanza. ¿Notas diferencias así muy palpables entre los otros tres países que forman el proyecto con la UMH?
Pues sí que hay diferencias. Yo he de decir que son más las similitudes que las diferencias, pero te puedo marcar algunas diferencias que sí que, bueno, pues que a la hora de implementar el proyecto pues hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, en todos los países, en los otros tres países, la educación es algo a nivel de país. No hay ni regiones ni comunidades autónomas, que eso es muy específico aquí en España, que es como si tuviéramos 17 países, porque tenemos 17 comunidades que tienen autonomía en educación. Con lo cual eso, bueno, pues es una traba en la que nosotros pues nos hemos centrado en la comunidad autónoma en la que estamos ubicados. Luego también es si miras un poco la calidad o si no la calidad, la importancia que para los países tiene la educación, pues si te vas a los informes PISA, pues ahí ves la situación de los cuatro países. Ahí sobresale Portugal, es un país que en los informes PISA está por encima de la media de los países de la OCDE y los otros tres países están por debajo de la media. Entonces, eso sí que cuando trabajas con ellos, pues ves que eso también se ve reflejado. Es decir, que pues tienen a lo mejor un soporte, en especial el profesorado, que a lo mejor en los otros países esa formación y ese soporte no es igual.
Y a la hora de enseñar a los profesores, ¿qué tipo de herramientas soléis utilizar?
Bueno, pues nosotros dentro del proyecto, uno de los paquetes de trabajo que hay es el Training Program. Uh-huh. Y hemos diseñado ese training program que consta de 5 módulos. Los módulos que consta pues son las unidades que configuran la metodología, que es STEAM, metodología STEAM, Open School y Diseño Universal de Aprendizaje. Es importante que los profesores reciban la formación de esas tres unidades de las que hemos partido. Luego, otro módulo es explicarles y formarles en la metodología que hemos desarrollado y formarles en el uso de la plataforma. Ese es como hemos diseñado el training program de este proyecto, evidentemente haciendo uso de los recursos. Hemos hecho una selección de los recursos de cada país, de esas tres unidades y recursos a nivel internacional importantes y que creemos que eran muy útiles, porque claro, tú aquí al final quieres formar al profesorado, sí se han desarrollado unos proyectos piloto, pero tú quieres para que ellos sean capaces de seguir con esta metodología y desarrollar proyectos de acuerdo a esta metodología, por lo tanto tienen que disponer también de recursos STEM, de conocimientos sobre el diseño universal de aprendizaje y de recursos de Open School.
Y para formar al profesorado, una de las actividades que habéis llevado a cabo es un bootcamp en Grecia y en Portugal. ¿Qué es esto del bootcamp? ¿Qué consiste? ¿Qué buscáis sobre todo con actividades como esta?
Sí, los bootcamps son lo llamamos los TT bootcamp, que son los train the trainers, es decir, la formación a formadores. Es decir, primero se empieza formando a los que luego van a ser los formadores en cada uno de los países. Entonces, esa es realmente hemos hecho train the trainer en cada uno de los países. Ahora en septiembre se va a llevar la última en Turquía, en Estambul, y empezaremos con el siguiente paso. Una vez que tenemos formados a los formadores, tenemos que hacer lo que también aparece en el proyecto, que son los scaling workshop, que son luego los talleres a los profesores que van a participar en estas implementaciones. Entonces, esas TT Bootcamp que las hemos hecho en las que había profesores de al menos dos países, aunque hicimos la de Grecia, hicimos en las que reuníamos a los formadores de los cuatro países, porque era aparte de darle esos recursos, la formación sobre la metodología y la plataforma, lo que también es un intercambio de... de situaciones en cada país, de esas similitudes que tenemos y de esas diferencias para ver cómo las vamos a salvar en las implementaciones. Es decir, ver que cada uno, qué es lo que tenemos todos en común y cuáles van a ser las particularidades que va a haber en cada uno de los países.
Bueno, el proyecto va de formar a profesores, pero al final es una escala, ¿no? Porque el objetivo es llegar a los niños y niñas. ¿Cómo se motiva a un niño o una niña para que siga estudiando, para que se aplique en la materia?
Bueno, pues para motivar a un alumno hay que lo que llaman en inglés el engagement, ¿no? Uh-huh. Ese que tú lo tienes que enganchar y lo tienes que motivar. Y tienes que hacerlo con algo que él vea que le repercute en su día a día. Es decir, que luego pues que lo haces con herramientas que son cercanas y que a ellos también les gustan las nuevas tecnologías. Luego también es muy importante, a ellos les gusta mucho la experimentación. Eso les causa curiosidad. Y entonces jugamos con eso, en que estos proyectos sean muy experimentales, que utilicen herramientas digitales con los que ellos se sientan cómodos. Además, este proyecto, dos de las competencias claves del siglo XXI es la competencia STEM, es decir, la competencia del ámbito científico-tecnológico, y el otro es la competencia digital, que son dos competencias que son claves, están siendo claves en este proyecto. Entonces, ya te digo, hay tres aspectos fundamentales. La experimentación, porque el alumno aprende haciendo en el ámbito científico-tecnológico. El ámbito científico-tecnológico es un ámbito experimental y no podemos motivar al alumno en ese ámbito ni enseñarle ni hacerlo competente de manera teórica. Tiene que ser de una manera experimental y que vea que esta experimentación se hace con un objetivo de conseguir el mejor bienestar de nuestra sociedad y de resolver esos problemas como tenemos ahora, como son las pandemias, el cambio global o cambio climático, aspectos de sostenibilidad, de economía circular, son aspectos importantes y que ellos pues hay que despertarles esa curiosidad y esa concienciación.
Pues Mari Carmen, esperamos que esa implementación vaya bien y que el proyecto salga adelante. Desde aquí toda la suerte y muchísimas gracias por habernos contado qué es Open Arts for All aquí en los micrófonos de Global UMH, y esperamos escucharte pronto, que nos sigas contando un poco lo que depare este proyecto.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad al proyecto este en Arts for All.
Llegamos al final de este quinto programa de la temporada, llega la hora de despedirnos. Ya solo recordaros que podéis seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Un saludo de Pedro Sáez, muchas gracias por escucharnos y volvemos el mes que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.